Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Donald Trump presentará hoy argumentos legales para defender el decreto de restricción temporal de viajes. Se desata una nueva controversia por afirmaciones del presidente Trump sobre Vladimir Putin. El Kremlin espera una disculpa pública de Fox News por afirmaciones de uno de sus presentadores contra el presidente ruso. Y los New England Patriots ganan el Super Bowl. Hoy es lunes, 6 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Donald Trump presenta hoy argumentos legales contra el fallo judicial sobre la restricción temporal de viaje para ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Luis Alberto Facal con este informe.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará argumentos legales este lunes en la Corte de Apelaciones de Noveno Circuito en San Francisco en apoyo a sus restricciones de viaje a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. La Corte Federal de Apelaciones negó un pedido para revocar el fallo de una corte inferior del estado de Washington que bloquea la implementación de la orden ejecutiva del presidente emitida el 27 de enero. La Corte también escuchará de los opuestos a la prohibición. El vicepresidente Mike Pence, hablando el domingo en el programa Fox News Sunday, defendió la orden ejecutiva del presidente como totalmente justificable. Desde el comienzo mismo de la campaña para presidente y desde el comienzo de esta administración, el presidente Trump ha dejado claro que va a poner la seguridad y la protección del pueblo estadounidense primero. Y la orden ejecutiva que firmó, que suspende los viajes de países comprometidos con el terrorismo, es consistente con ese objetivo. También es consistente con sus poderes como presidente de Estados Unidos, tanto bajo la Constitución como de las leyes. Es muy claro que el presidente tiene la capacidad de determinar quién tiene acceso a este país cuando se refiere a la seguridad nacional. Pence agregó que está convencido de que la administración prevalecerá en la Corte. Entre tanto, la senadora demócrata Dianne Feinstein, de California, defendió el derecho de la Corte a intervenir hablando en Fox News Sunday. El presidente no es un dictador, es el jefe ejecutivo de nuestro país y hay una tensión entre las ramas de gobierno. Específicamente, los que formularon nuestra Constitución querían un Congreso fuerte por la razón de que la mayoría de estas cosas deben realizarse dentro del ámbito de las leyes. Esto se ha hecho dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Las restricciones de ingreso a Estados Unidos involucran a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días, y mientras que refugiados sirios no podrán ingresar durante 120 días. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, viajeros de estos 7 países de mayoría musulmana afectados por esta restricción temporal de viaje tuvieron el domingo conmovedoras reuniones con sus seres queridos aquí en Estados Unidos. La decisión del juez federal de suspender las restricciones migratorias permitió este encuentro luego que las aerolíneas de diversos países dejaron a las personas tomar sus vuelos hacia Estados Unidos. Una abogada que se encontraba en el aeropuerto Kennedy de Nueva York dijo que los pasajeros de Irán o Irak con visas estadounidenses o permisos de residencia permanente no tuvieron problemas a su llegada. Camille Mackler, de la Coalición Pro Inmigración de Nueva York, dijo textualmente: "Todo está normal". Según informes, la Coalición de Inmigración de Nueva York ha estado ayudando a los titulares de tarjetas verdes de Estados Unidos y los titulares de visas de no inmigrantes que han llegado sin problema al aeropuerto internacional John F. Kennedy. La pintora iraní Fariba Taghrostami, de 32 años de edad, salió por una puerta en el aeropuerto Kennedy con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos para reunirse con sus hermanos, que la recibieron entre abrazos jubilosos. Fuad Sharif, que trabajaba como subcontratista de USAID en Irak, no estaba autorizado a embarcar en un vuelo con destino a Estados Unidos junto a su esposa y sus 3 hijos. Pero después de la decisión de la corte, Sharif y su familia tomaron uno de los primeros aviones con rumbo a Seattle, en el estado de Washington. Escenas similares tuvieron lugar en varios lugares en Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Docenas de empresas tecnológicas, incluyendo a gigantes como Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se unieron a la lucha de los estados de Washington y Minnesota contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados. Las compañías presentaron escritos legales el domingo por la noche ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, el mismo que está a cargo de la apelación del gobierno al fallo del juez que suspendió la prohibición. Según las empresas, 97 en total, la orden del presidente representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos por más de 50 años. La orden hace más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados del mundo, dice la carta. Más adelante añade, interrumpe las operaciones de negocios actuales y amenaza la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer grandes talentos, negocios e inversiones a Estados Unidos, dice. El escrito también subraya que inmigrantes o sus hijos fundaron más de 200 empresas de la lista Fortune 500, incluyendo Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald's, Boeing y Disney.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump, en diálogo con la cadena Fox, dijo que respeta a Vladimir Putin y cuando el entrevistador calificó al mandatario ruso de ser un asesino, Trump dijo que Estados Unidos tiene muchos de ellos y que no es tan inocente.
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people.
Yo respeto a Putin, respeto a mucha gente, pero eso no significa que me lleve bien con ellos. Él es el líder de su país. Yo digo que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo. Y si Rusia nos ayuda a combatir contra ISIS, que es una gran pelea, y contra el terrorismo islámico en el mundo, eso es bueno. Que yo me lleve bien con él, no tengo ni idea, dijo Trump. El mandatario estadounidense hizo esta declaración en la entrevista con el conductor de Fox, Bill O'Reilly, quien dijo sobre Putin, pero él es un asesino. Putin es un asesino. Trump respondió, hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Qué crees? ¿Que nuestro país es tan inocente? Preguntó. Más adelante insistió, ¿qué te parece? ¿Nuestro país es tan inocente? Contestó Trump al conductor O'Reilly, según un extracto publicado por la cadena. Durante los años en los que Putin ha estado en el poder, una serie de figuras prominentes de la oposición rusa y periodistas han sido asesinadas. Desde hace mucho tiempo, Trump ha expresado su deseo de mejorar sus relaciones con Moscú, ha elogiado a Putin y ha indicado que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían estar más cerca de un cambio. Putin ha calificado a Trump como un hombre muy brillante y talentoso. Y a propósito de este mismo tema, el gobierno de Rusia dijo hoy que espera una disculpa pública de la cadena Fox News por los comentarios que califica como inaceptables sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitido por uno de los presentadores del canal en una entrevista con el mandatario estadounidense Donald Trump. El presentador de Fox News, Bill O'Reilly, describió a Putin como un asesino en la entrevista con Trump mientras intentaba presionar al presidente de Estados Unidos para que explicara en forma más completa por qué respeta a su contraparte ruso. O'Reilly no dijo a quién creía que había matado Putin. Consideramos que dichas palabras de la empresa Fox TV son inaceptables e insultantes y, hablando honestamente, nos gustaría recibir una disculpa de una empresa televisiva tan respetada, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas en una teleconferencia realizada hoy por la mañana. Hacemos una pausa, enseguida retornamos, estaremos hablando de otros temas informativos importantes.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América, transmitimos desde Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró a los aliados, los asiáticos, Corea del Sur y Japón, que la administración Trump continuará los compromisos de seguridad. En la escala final de su gira asiática en Tokio, Mattis, un general retirado de la Infantería de Marina, dijo a su contraparte japonés Tomomi Inada que Estados Unidos respalda su tratado de defensa de larga data con Tokio y su control sobre las islas del Mar de la China Meridional disputadas por China. Hoy el ministro y yo discutimos la situación de seguridad y dejé clara nuestra política de larga data sobre las islas Senkaku, que continúa. Estados Unidos continuará reconociendo la administración japonesa de las islas y como tal se aplica el artículo 5 del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. Como el pueblo japonés sabe muy bien, juntos enfrentamos muchos desafíos de seguridad en esta región, desde la amenaza nuclear y provocación con misiles de Corea del Norte a la creciente conducta de confrontación de China en el Mar del Este de China y en el Mar de la China Meridional, reconocemos la cambiante situación de seguridad, dijo Mattis. Añadió, en nuestra reunión, el ministro y yo confirmamos nuestra intención de continuar estrecha coordinación en estos y otros temas de seguridad. Mattis elogió el mayor gasto en defensa por parte de Japón y su apoyo financiero a las fuerzas estadounidenses en el país. La nacionalista francesa Marine Le Pen prometió poner a Francia primero al lanzar su candidatura presidencial el domingo, donde habló en contra de la globalización.
Notre projet, vous l'avez compris.
Nuestro proyecto, ustedes han entendido, es un proyecto tomado prestado de gran fortaleza, fuerza de balance. No tenemos nadie a quien servir, ningún cliente que retener, ningún amigo que agradecer, ninguna potencia financiera que persuadir, ningún país extranjero a quien suplicar, dijo Le Pen. Ella ha sido una clara representante del Partido Frente Nacional durante años y continúa ganando popularidad mientras Francia cae víctima de más ataques terroristas, lo que ha llevado a los votantes a cambiar hacia políticas nacionalistas y populistas. En meses recientes, Le Pen ha llamado a prohibir el velo musulmán y la kipá judía en las calles. Hacemos una pausa y al retornar hablaremos otro poquito de los 75 años de La Voz de América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Y como ustedes saben, amigos oyentes, estamos en el mes aniversario de La Voz de América, que cumple 75 años. Y esta semana continuamos recibiendo saludos de afiliadas y nuestros oyentes. Este llega desde el sur de Argentina.
Desde FM El Chubut, 90.1 MHz, en la ciudad de Trelew, en la Patagonia, Argentina, quien les habla Sergio Maturana en nombre de todos quienes formamos parte de la emisora, saludamos en este mes de febrero a todos los que han hecho posible la programación de Radio La Voz de América en estos 75 años de vida. Sin duda, toda una trayectoria profesional al servicio inconmensurable de la información veraz, imparcial, equilibrada y oportuna, logrando así alcanzar el respeto internacional como una fuente de información confiable y referente indiscutible para la comunicación social. Desde el sur del mundo, reciban este abrazo sincero a través de FM El Chubut.
Gracias por estar con La Voz de América en sus 75 años. Y precisamente Argentina se prepara para la difícil tarea de identificar a un grupo de soldados muertos en la Guerra de las Malvinas. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Una misión preparatoria del Comité Internacional de la Cruz Roja arribó a las Islas Malvinas para evaluar cómo será la tarea de identificación de los 124 soldados argentinos sepultados sin nombre en el cementerio de Darwin luego de la Guerra del Atlántico Sur en 1982. El acuerdo firmado el 20 de diciembre de 2016 en Londres entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido permitirá que un grupo de forenses trabajen a partir de julio con un presupuesto de 1.400.000 francos suizos pagados en partes iguales por ambas naciones. Julio Haro, miembro de la ONG No Me Olvides, dijo que se cumplirá el deseo y el sueño de muchas familias que han sufrido durante años.
La familia, el papá, la mamá y el hermano tengan la posibilidad de saber en cuál de esas cruces está su hijo.
Mientras, Ernesto Alonso, presidente del Centro de Veteranos, señaló
que utilizamos el mismo criterio que cualquier familiar de desaparecido en nuestro país sabe que tiene algún indicio, que hay una fosa común en algún cementerio o algún lugar que fue un centro clandestino de detención, de alguna forma ejercer soberanía de nuestra justicia en ese territorio.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, Petroecuador continúa en el centro de un caso de corrupción. Desde Quito, Giselle Jacome en el informe.
Carlos Pareja Gianuselli, exministro de Hidrocarburos, quien se encuentra en los Estados Unidos prófugo, ha sido señalado como uno de los cabecillas de la red de corrupción por parte de la Presidencia de la República. Gianuselli sacó una serie de videos en los que habla directamente del vicepresidente y candidato a la misma dignidad por el partido de gobierno, Jorge Glass.
En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada.
Al conocer la difusión de los videos, el presidente Correa reaccionó.
Este tipo se droga, no en el sentido malo, se toma muchas pastillas, medio desequilibrado.
El presidente también señaló a tres medios por haber hecho la entrevista a un delincuente, mencionó.
Van a entrevistar a un delincuente, no para que diga cómo robó, quiénes son sus cómplices, sino para tratar de echar lodo con ventilador, ¿no?
Lo cierto es que después de las revelaciones hechas en los primeros 10 videos que circularon por redes, el gobierno ha generado varias cadenas nacionales dando a conocer los delitos por los que se inculpa a Gianuselli. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y el gobierno de Uruguay busca en Europa ampliar sus posibilidades comerciales y de inversiones. Leonardo Luzzi con el informe.
El viaje oficial que inicia este lunes y que encabeza el presidente Tabaré Vázquez lo completan el canciller, el ministro de Economía, el de Transporte, el de Ganadería, la de Industria y la ministra de Vivienda. La gira es parte de la política de inserción internacional del país. Esto lo comentó el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, en conferencia de prensa.
Ahí hay un objetivo comercial claro, apoyar a nuestro sector exportador, a nuestro sector productivo, tratando de abrir todas las puertas posibles porque es la manera de vender el trabajo de los uruguayos.
Este miércoles el presidente Vázquez se va a reunir con la canciller alemana Angela Merkel. El lunes próximo se encontrará con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto. Uruguay espera la confirmación para la construcción de una segunda planta de pasta de celulosa de la finlandesa UPM que proyecta invertir 4.000 millones de dólares. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llan. Los New England Patriots ganaron el quinto título de su historia en una final también histórica del Super Bowl. Por primera vez en sus 51 versiones, el encuentro se definió en la prórroga gracias a que los de la Conferencia Americana remontaron a falta de un minuto para el final del partido. Los Atlanta Falcons habían tenido un primer tiempo arrollador, pero Tom Brady, el mejor jugador de la final, mejoró su actuación y los Patriotas pudieron igualar las acciones 28-28 para llevarse el trofeo Vince Lombardi en la prórroga con un touchdown de James White. El primer cuarto finalizó con el marcador en cero para sorpresa de los analistas, quienes vaticinaban un partido más abierto teniendo en cuenta el poder ofensivo de ambos equipos. Tom Brady, mariscal de campo de los New England Patriots, rompió el empate que tenía con Joe Montana en la designación de jugador más valioso de un juego por el título de la NFL al obtener el cuarto de su carrera tras lo hecho en la edición 51 ante los Atlanta Falcons. El equipo de Brady protagonizó la remontada más grande de la historia en el juego por el Vince Lombardi gracias a una actuación de 43 pases completos en 62 intentos para 466 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Estoy muy orgulloso de estos muchachos, de este equipo. Es algo increíble lo orgulloso que estoy de este gran equipo, comentó tras recibir el trofeo. Va a ser una gran celebración esta noche, gracias a toda la afición. Nos veremos en Boston, New England. Los amamos. Llevaremos a este maldito de vuelta a casa, añadió Tom Brady, que puso su marca en 3-0 en el Super Bowl cuando acumula más de 300 yardas y de paso rompió el récord que había conseguido Kurt Warner en la edición 34 del Super Bowl. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El 3 de febrero de 1959, los músicos de rock and roll y hoy leyendas de la música Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. The Big Bopper Richardson murieron en un accidente aéreo cerca de Clear Lake, Iowa, junto al piloto Roger Peterson.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Años después, la tragedia llegó a conocerse como The Day the Music Died, el día que murió la música, después que el cantautor Don McLean se refirió al hecho en su canción American Pie de 1971. Poco después de despegar, con pésimas condiciones invernales para volar a altas horas de la noche, el piloto perdió control del aparato, una Beechcraft Bonanza que se estrelló en un maizal sin dejar sobrevivientes.
If you haven't heard, this is what happened. Over the weekend, on Friday, the president gave an order banning 7 countries.
Luego de la firma del veto migratorio, la Casa Blanca albergó una función de la película Buscando a Dory. Recientemente, con ese pretexto, Ellen DeGeneres se refirió al decreto del presidente Donald Trump. Dijo Ellen, Dory vive en Australia, sus padres en Estados Unidos. No sé qué religión profesen, aunque el papá suene un poco judío, pero eso no importa. Llegan al Instituto de Vida Marina, pero quedan detrás de un gran muro y tienen que brincarlo. Y no lo van a creer, pero esa gran pared no pudo mantenerlos fuera. Y con la ayuda de todos los animales, de todos los colores, lograron su propósito, ya que, agrega Ellen DeGeneres, eso es lo que se hace cuando uno encuentra a gente pasando necesidades, se les ayuda. Es de hacer notar que, aunque es muy impopular en el extranjero, según las encuestas, aproximadamente la mitad de los estadounidenses apoyan la restricción de entrada a Estados Unidos de personas procedentes de varios países, entre ellos Irán. Lo que nos lleva a la cineasta iraní Shirin Ehsad, directora de la pieza cinematográfica Illusions and Mirrors, presentada en el Museo de Bellas Artes de Montreal, protagonizada por la actriz estadounidense israelí Natalie Portman, nominada al Oscar 2017 como Mejor Actriz por Jackie, porque también en el mundo del espectáculo, todos los países, culturas, idiomas, religiones o ausencias de religiones de alguna forma están conectados. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump visitará hoy el Comando Central de Estados Unidos en la base aérea de MacDill en Tampa antes de regresar a Washington. Trump pronunciará un discurso y almorzará con el personal militar en su primera visita a tropas estadounidenses desde que tomó posesión en enero. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.